Beat te presentan Viva la Vida.
Viva la Vida.
Bienvenidos.
Muy buenos días en este su programa Viva la Vida. Un sábado más estamos acá con Mujeres Beat en estas cabinas de Radio Betania, esta radio bendecida que nos inicia este año en el programa. Un saludo muy, muy especial a todos nuestros escuchas que sábado a sábado están ahí conectados en sus casas, en la radio, personas que ya siguen el programa. De verdad que les damos un gran saludo, un abrazo, iniciando también este año, este siglo tan importante también que hemos iniciado en el anterior sábado y hoy continuamos con un tema muy, pero muy importante. Hoy celebramos un día muy especial para todos los que palpita nuestro corazón, ¿no? A los que estamos enamorados. Hoy se dice que es el día de San Valentín. No hay cuántas personas están regalando rosas, chocolates, llevando una canción, dedicando una canción. Tantos detalles, ¿no?, que se dan en este día especial, que evidentemente es un día hermoso y que lo debería ser todos los días, porque el amor pues fluye pues los 24 días, ¿no?, del día y los 7 días de la semana. Y pues este día queremos también en el programa Viva la Vida darle hincapié, pero ya desde un área muy importante en nuestra persona. Vamos a tocar el tema, ¿qué le pasa a mi cerebro cuando me enamoro?, ¿no? Este motor que es el que mueve también nuestras vidas y el que muchas veces se bloquea cuando estamos enamorados, ¿no? Y para ello también tenemos una invitada especial, una persona que ya también ha participado del programa y que le agradecemos también por esta mañana compartir con nosotros, la doctora Aileen Limpia Herrera. Ella es médico especialista en neurología clínica. Bienvenida, querida doctora, al programa Viva la Vida.
Muchas, muchas gracias por la bienvenida, por la invitación y contentísima de estar aquí con todos los radioescuchas.
Así es, querida doctora, esta mañana vamos a exprimirla un poquito de esos conocimientos tan científicos que nos permiten también a nosotros ser más objetivos a la hora de elegir una pareja, ¿no? Sobre todo en la etapa donde estamos, ¿no?, iniciando de repente una relación. Qué importante es saber cuánto juega nuestro cerebro en esta palabra enamoramiento. Tema, ¿qué le pasa a mi cerebro cuando me enamoro?
La vida es un regalo de Dios. Lo que haces con ella es tu regalo para Él. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!
Y que viva el amor en este día de San Valentín, que quizás para muchos es un día significativo, para otros no, es un día cualquiera, pero hoy hemos querido darle un hincapié en este tema, ¿qué le pasa a mi cerebro cuando me enamoro? Y ahí es importante, querida doctora Aileen, que quizás podamos entender, ¿no?, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando nos enamoramos?, ¿no? Porque es una pregunta que quizás muchas personas nos lo hemos planteado en algún momento, lo que ya somos casados, lo que ya tenemos, ¿no?, nuestra pareja, lo que vivimos muchos años y los que estamos en esta etapa del enamoramiento, en esta etapa de la adolescencia, de la juventud. ¿Cuántas mujeres nos enamoramos y dice, pucha, pero sí, quizás no es la persona que yo elegí, pero ¿qué le pasa a nuestro cerebro?
Bien, entonces desde la perspectiva neurocientífica, neurológica, el enamoramiento es un estado neurobiológico bastante complejo, donde hay cambios importantes y medibles específicos en la actividad cerebral, en la neuroquímica, en los sistemas hormonales. Es un proceso cerebral complejo, pero al mismo tiempo es un proceso altamente organizado. Significa que vamos a hablar sobre ciertos neurotransmisores que se incrementan y ciertos otros que disminuyen. El enamoramiento comienza con el deseo, ¿no? Y el deseo de conocer a alguien, de pasar tiempo con una persona en la cual llama nuestra atención. Y este deseo es influenciado por las hormonas, el estrógeno en las mujeres y la testosterona en los hombres. Estas hormonas son liberadas mediante el sistema hipófisis hipotalámico. Otra vez, el cerebro libera las hormonas y estas hormonas actúan específicamente sobre nuestro cerebro y nos producen y desencadenan el deseo. Bien, una vez que tenemos el deseo de conocer a alguien, se activa una cascada, por así decirlo, de neurotransmisores. Voy a hablar de dos que incrementan, que es la dopamina y la noradrenalina. Y voy a hablar de la disminución de la serotonina y la disminución de la actividad de la corteza prefrontal. Entonces vamos a comenzar con un neurotransmisor muy importante, que es la dopamina. Esta dopamina se encarga de motivarnos en todas las áreas que conllevan hacia la persona humana. Por ejemplo, estamos motivados, los buscamos, queremos pasar tiempo con esta persona, queremos agradar a esta persona, tenemos energía suficiente para buscarla y esto produce una motivación y un placer. Al compartir el tiempo con esta persona, la dopamina nos motiva y nos produce placer a nivel general. O sea, estamos satisfechos después de estar con esta persona que amamos.
Así es, se dice que cuando uno está enamorado, el cerebro está nadando en dopamina, ¿no? Es ese neurotransmisor tan fuerte que domina, que maneja esta etapa del enamoramiento. Pero luego, ¿qué sigue, doctora?
Luego, o paralelo, hay una liberación de noradrenalina. La noradrenalina activa todo el sistema simpático, entonces nuestra frecuencia cardíaca se eleva, comienzan a sudar nuestras manos, comienza a haber en ciertas y en varias ocasiones dificultad para conciliar el sueño, disminución del apetito y sobre todo un estado de hipervigilancia emocional, ¿no? Estamos pendientes de si nos llama, si nos escribe, si tiene una foto, cómo está. Entonces, toda esa respuesta es guiada por el neurotransmisor, que en este caso es la noradrenalina. Ambas, tanto la noradrenalina como la dopamina, se elevan produciendo una actividad cerebral distinta a la que usualmente no tenemos sin estar enamorados.
De verdad que es tan complejo, ¿no? Quizás de repente muchas personas estamos ahí, como se dice, complicados y chipados, ¿no? Pero es tan sabio nuestro cerebro que también a la vez que genera esta dopamina, que es la hormona del placer, la hormona que nos encanta, digamos, pero también el cerebro nos da la posibilidad de bloquear esta hormona. ¿Y cómo se da eso, doctora?
Se da mediante la disminución de la corteza prefrontal. Para todos los que estaban el sábado pasado, hablábamos sobre nuestras emociones, que es un circuito con unos neurotransmisores que son excitatorios y la corteza prefrontal que va a inhibir todos estos neurotransmisores. Entonces, durante el enamoramiento, la corteza disminuye su actividad y esto se visualiza idealizando a la persona que nosotros queremos, ¿no? Puede ser que el entorno vea varios defectos en nuestro ser amado, pero la corteza frontal, al estar disminuida, no le vemos los defectos que el entorno ve. ¿No es cierto? Eso es algo bastante interesante. También en el enamoramiento hay una disminución de los niveles de serotonina. Esta disminución de los niveles de serotonina hace que nuestro pensamiento sea un poco más intrusivo, ¿no? Queremos estar con la persona porque nos produce motivación y placer por la dopamina, pero también somos un poco más obsesivos y queremos estar con nuestro ser querido, con nuestro ser amado, y comenzamos a tener un poco de un trastorno de ansiedad leve, ¿no? Al disminuir la serotonina, y eso hay que saberlo y conocerlo, si los niveles caen demasiado de serotonina, ahí entramos en un rango patológico que tenemos que tratar de identificar lo más pronto posible.
Y es importante darnos cuenta, doctora, esto, ¿no? Porque también, también deberíamos, obviamente, tomar un poquito más de conciencia en eso, ¿no? Porque muchos, cuando estamos enamorados, pues nos dejamos llevar solo por esta dopamina, ¿no? Esta que todo me produce placer y encanto y estoy feliz, ¿no? Pero ¿qué áreas del cerebro también nos ayudan a tomar estas decisiones, ¿no? Estas decisiones que son importantes a la hora de hacer una buena también elección de una relación de pareja.
La corteza prefrontal se encarga de dar una evaluación correcta sobre los riesgos que tenemos y nos permite controlar estos impulsos, ¿no? Si fuéramos solo seres que se dejan llevar por dopamina, por noradrenalina, sería todo un caos. La corteza prefrontal se encarga de ponernos límites e inhibir todos esos cambios que la dopamina ha producido.
¿Y por qué se dice que la mujer, en todo caso, ¿no? Siempre escuchamos decir, ¿no? Y es común, ¿no? Decir, la mujer madura más rápido que el varón en el sentido de enamorarse, ¿no? ¿Por qué, doctora?
Y hablábamos el sábado pasado sobre las emociones en la mujer y hacíamos esta diferencia importante que el estrógeno activa y funciona directamente sobre nuestro circuito emocional. Y las mujeres tenemos más capacidad de percibir nuestras emociones del entorno, ¿no? Los estrógenos funcionan y activan y producen cambios directamente en el hipotálamo, y nuestro hipotálamo se activa mucho más que los hombres. Así que la mujer es más sensible a esta actividad y este cambio a nivel de los núcleos basales durante el enamoramiento.
Eso es muy importante, ¿no? Entenderlo también, porque hoy en día también vemos, doctora, y haciendo un análisis, que las mujeres empiezan a mucho más temprana edad a enamorarse que el varón.
También son responsables las hormonas, ¿no? La mujer desarrolla las hormonas mucho más antes que los hombres, ¿no? En etapas más tempranas, y el cerebro de la mujer es más sensible al estrógeno que el cerebro del hombre a la testosterona.
De verdad que a veces son cosas complejas, ¿no? Que de repente nos estaremos preguntando, ¿no? Pero nuestro cerebro es sabio, ¿no? Nuestro cerebro es sabio, y también ahí está la parte emotiva, ¿no? Porque evidentemente se dice que el enamoramiento va ligado a la razón y también a la emoción, ¿no? Son dos cosas muy importantes, doctora.
Absolutamente. Una vez que pasa esta fase de enamoramiento, ¿no? Hay mucha dopamina, mucha noradrenalina. Comienza a haber algo muy interesante, que es la liberación de la oxitocina y la vasopresina. Estas dos hormonas se van a liberar cuando nosotros como personas comenzamos a sentir una estabilidad emocional y una seguridad, y esta dopamina nos motiva. Esta liberación de esta hormona hace que nosotros creemos vínculos de apego hacia nuestro ser querido. Entonces se comienza a establecer vínculos que permiten que sea nuestra persona confortable, que nos sintamos cómodos estando con esta persona. Y esta liberación de oxitocina y vasopresina no comienza al principio del enamoramiento, sino es con tiempo y obviamente teniendo y conservando una relación saludable.
Exactamente, porque evidentemente aquí juegan en el enamoramiento tres cosas muy importantes y fundamentales, ¿no? Que es el deseo, ¿no? Esa persona que me gusta, la atracción, me atrae algo de ella, y luego voy conociendo y ya juega el papel del apego, ¿no? Ese apego que es tan importante también en esa relación ya más madura, más estable.
Sí, el apego se activa por estas hormonas, por la vasopresina, y es cuando ya uno puede estar confiado, sin miedo a equivocarse, sin estrés, sin nada de angustia, digamos, con su ser querido, con su ser amado. Y esto es en el tiempo.
Así es, de verdad que es algo complejo. Buen día, Anita. También quizás tú, vos como médico, como también mujer enamorada, ¿no? ¿Qué decís de ello?
Sí, primero quiero felicitarlos. Quiero felicitar a nuestras radioescuchas. Sé que es el día de San Valentín y, bueno, por un tema comercial han vuelto el Día del Amor, pero siempre es lindo poder recordar el amor, ¿no? Pero el amor expresado de diferentes formas también, ¿no? Si bien este es el mecanismo cerebral por el que funciona el enamoramiento y, como decía la doctora, tenemos esta corteza prefrontal para poder distinguir también, saber qué es lo que me está pasando y decir, ¡wow! Me siento enamorada o enamorado de esta persona o de esta situación. ¡Wow! Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a vivir, no? ¿Cómo decido vivirlo, no? Y ahí creo que todos tenemos muchas personas a las que probablemente admiramos y que se han convertido con el tiempo en nuestra fuente de oxitocina, ¿no? Cuando tenemos relaciones con diferentes personas de ternura, de cercanía, es saludable para nosotros. Entonces, que viva el amor.
Así es.
Es que lindo poder vivir enamorados, ¿no? Para tener esta sensación de estabilidad cuando estamos cerca de algunas personas y podernos nosotros mismos convertir en esas fuentes, tal vez no de dopamina, porque se van a volver adictos a nosotros, ¿no? O sea, ya probablemente habrá episodios de dopamina, pero qué lindo poder ser esta fuente de oxitocina para muchas personas, ¿no?
Así es, de verdad que es realmente esa hormona, ¿no? La que tenemos que trabajarla, ¿no? La oxitocina, ¿no? De esa hormona que nos trae paz, nos trae esa conexión de bienestar, ¿no? Y de verdad que es lo que hoy en día a veces no, se nos complica, ¿no? Porque más juega la dopamina, ¿no?
Bueno, sí, pero hoy día te escuchaba también un audio de Mario Alfonso Pluy, que es un neurocientífico también. Él decía, en este Día del Amor, recordemos a tres personas que nos generan esta sensación de bienestar, ¿no? Que con ternura, y hagámosles saber que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, es verdad, a nivel del cerebro, por eso hay muchos estudiosos como la doctora Aileen, que el sistema hormonal puede ser complejo, pero es perfecto. Es complejo, pero es perfecto. Y nosotros queremos vivir de una forma que nos genere bienestar todo este enamoramiento, ¿no? El amor. Entonces, podemos vivirlo de forma sencilla, sin necesidad de complicarnos. Cuando simplemente entendemos que esto está pasando en mi cuerpo y yo soy la que decido con mi corteza prefrontal cómo voy a vivir esta sensación de enamoramiento, ¿no? Y aprender a utilizarla para el bienestar de la otra persona y el mío, ¿no? Entonces, sé que en las redes sociales ahora hay mucho de consejos referente a cómo hacer adicto a una persona hacia ti, a la psicología oscura, que utiliza todos estos mecanismos de la neurociencia para manipular. No queremos eso, ¿no? Queremos vivir de una forma correcta el amor, ¿no? Y el enamoramiento. Y en nuestra vida podemos enamorarnos todo, hasta que muramos, porque va a seguir funcionando nuestro cerebro. No es una cuestión solamente de los adolescentes, de los niños, de las mujeres, que somos muy emocionales. No, es parte de nuestra fisiología también. Entonces, vamos a poder vivir enamorados hasta que cerremos los ojos. Y qué lindo regalo que nos da Dios, porque ese enamoramiento, ese amor bien vivido, nos da bienestar, estabilidad.
Así es, realmente, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar, pues ese amor puro, ese amor sano, saludable, y que Él nos permita, pues, una felicidad sana y saludable, ¿no? Con estos TikTok y estas cosas que a veces confunden, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, que se ha tergiversado demasiado lo que es el amor.
La vida es un regalo de Dios. Lo que haces con ella es tu regalo para Él. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!
Y en este día, este tema tan importante, ¿qué le pasa a mi cerebro cuando me enamoro? Y vamos a ver un poquito también, querida doctora Aileen, la diferencia que existe entre el amor, el apego y la dependencia emocional. Qué tan importante que también nosotros sepamos, ¿no?, cuando realmente ya no es un amor sano y saludable.
Sí. El enamoramiento es un proceso complejo, pero es organizado, ¿no? Y es un estado emocional que es adaptativo. Significa que nosotros nos vamos adaptando hacia nuestro ser querido, nos vamos adaptando hacia nuestro ser amado. Hay mucha liberación de, no mucha, pero sí una liberación racional de dopamina que nos motiva y nos produce placer, la noradrenalina que ya habíamos mencionado, la oxitocina porque estamos creando un vínculo al conocer a nuestro ser amado, y hay una leve disminución de serotonina que nos va a producir y va a desencadenar que nosotros estemos pendientes de nuestro ser querido. Esta activación está regulada por nuestra corteza prefrontal, es decir, todas estos neuromoduladores están controlados por la corteza prefrontal y se van a manifestar con un bienestar emocional dependiente. Independiente de nuestro ser querido, nosotros vamos a estar bien emocionalmente, ¿no? Esta capacidad nos da autonomía al momento de tomar nuestras decisiones. No dependemos de lo que nuestro ser querido diga. Estamos enamorados, lo queremos, lo respetamos, pero somos independientes en nuestro bienestar emocional. Ese es el amor y así ha sido diseñado. El apego es un sistema neuroconductual de seguridad. Entonces, al liberarse oxitocina y al liberarse vasopresina, nosotros hemos creado un vínculo, llegamos del trabajo estresados, ansiosos, con problemas y llegamos a nuestro ser amado que al charlar, al compartir con él, nuestro cortisol baja, es regulado, nos sentimos en nuestra zona de confort. Esto, en este proceso de apego hay una memoria emocional positiva. Significa que nos acordamos de cuánto lo queremos, cuánto lo amamos, cuánto nos gustaba, cuánto disfrutamos pasar tiempo con esta persona. Así se va creando una sensación de hogar, una capacidad de confianza que nos da estabilidad. Ese es el apego correcto, no un apego patológico. Y la dependencia emocional, que es considerada patológica desde la neurociencia, es un estado disfuncional entre el apego y la recompensa, es decir, entre el apego de oxitocina alta, vasopresina alta y una disfunción de esta dopamina, donde se eleva a niveles ya patológicos a nivel cerebral, ya se hace adictiva, hay una disminución, una caída importante de la serotonina y aparece el cortisol. El cortisol nos genera ansiedad, miedo, estrés, angustia. Y se va a manifestar con un miedo al abandono, ¿no? Una necesidad compulsiva de estar con este ser querido. Y uno puede llegar a perder inclusive su identidad. Esto desencadena una ansiedad severa ante una separación, por ejemplo, o ante una distancia larga. Y definitivamente este es un estado patológico, ¿no? El cortisol es un neurotransmisor que puede destruir la amígdala a nivel cerebral con el tiempo.
De verdad que es tan importante, ¿no?, que podamos también nosotros analizar esto que usted nos acaba de decir, porque justamente también en la parte emocional, en la parte psicológica, también tenemos fase del enamoramiento, ¿no? Está la atracción, porque evidentemente todos lo primero que, como dice, entra por los ojos, ¿no? Nos hemos atraído de esa persona, ¿no? Nos atrae algo de esa persona. Y luego que nos atrae, pues sentimos también ya un sentimiento de amor. Hay esa etapa del enamoramiento, ¿no? Luego quizás también ya viene esa etapa del desencanto. Cuando ya empezamos a conocer a esa persona, vemos cosas que no nos agradan, cosas que nos disgustan, de repente no coincidimos en las mismas afinidades, y ahí viene pues esta etapa del desencanto, y tenemos que ya empezar a pensar si realmente esa persona es la persona que yo, con la cual yo puedo compartir mi vida y puedo tener una relación bonita y estable. Y ahí empiezo a trabajar ese amor real, ¿no? Que ese amor me permita ser una persona sana para él y sana para mí también, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, evidentemente, como usted dice, doctora, ya no, nos convertimos, ¿no?, en seres atrapados por esa relación tan patológica, esa relación tan, esa dependencia tan fuerte que hay hoy en día, porque ese es el problema, y creo uno de los problemas muy fuertes que manejamos, la dependencia emocional de una persona que vemos que no es la persona adecuada, pero dices que yo la amo, yo lo quiero, yo, o sea, sin él no puedo vivir, pero está bloqueado, ¿no? Está bloqueada la corteza prefrontal, que no nos permite darnos cuenta que no es la persona con la cual yo me siento feliz. Yo atendí, por ejemplo, un caso muy fuerte que me quedó grabado, una pareja que ya enamoraba como 8 o 10 años. Eran enamorados, bueno, ya convivían, pero no eran casados. Y ella va a buscar la consulta porque me dice, ¿sabe qué? Él me ha golpeado, él me la ha hecho, él tiene también otras personas aparte, pero no puedo dejarlo. Volvemos y vamos. Es una dependencia que yo, mire, o sea, él lo dejo y me quiero volver loca, he hecho muchas cosas. O sea, fue una situación muy dura, ¿no? ¿Y cuántas parejas y cuántas personas pasamos por esta situación que es tan terrible manejar? Y esa dependencia ya patológica, porque ya es una patología crónica que muchas veces se da en muchas mujeres. Y hoy vivimos la dependencia emocional de muchas mujeres que viven violencia y vuelven con el agresor, ¿no? Y eso uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿No? Si le ha pegado, le ha dejado, no le ayuda, se va, viene, pero nos damos cuenta que existe esa dependencia emocional.
Así es que es importante conocer todo este mecanismo que la doctora nos ha explicado para poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? No voy a decir regular, porque no podemos regular con una tableta nuestras hormonas cerebrales, ¿no? No podemos hacerlo. Lo que sí podemos es tener claro nuestros objetivos, nuestros límites, nuestras preferencias, nuestro autoconocimiento, avanzar siempre en nuestro autoconocimiento para que cuando encontremos una persona que nos empieza a generar dopamina, ¿no?, y nosotros queremos vivir este amor de una forma adecuada, entonces tal vez nuestra corteza prefrontal va a costar que funcione, sin duda va a costar que funcione, pero ahí está lo que nosotros ya teníamos predeterminado ante cualquier situación. Son como las luces, como los faros en medio de una tormenta, ¿no? Con un barco que está, hay una tormenta y un barco necesita un faro. Entonces, ese autoconocimiento y aquellos límites que nosotros preferencias, nuestros innegociables que le dicen también, se convierten en esos faros para vivir de la forma adecuada este impulso de dopamina, ¿no? Y tratar de convertirlo en un impulso de oxitocina. Yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado. Todas nos hemos enamorado y tal vez más de una vez, todas nos hemos enamorado, tal vez más de una vez hemos sentido esta sensación de enamoramiento. Y tenemos que ir, igual que cuando uno hace deporte y cuando uno está ejercitando los músculos, poco a poco van tomando forma, endureciendo. Igual creo que en este tema del amor, no tener miedo. no tener miedo a enamorarnos, sino ir adiestrándonos a cómo vivir saludablemente cuando sentimos que nos estamos enamorando de una persona, ¿no? Y cada una de nosotras va a tener su proceso, ¿sí? En algunas aprenderán más rápido, otras después. Tal vez a los 70, 80 años nos toca vivir el amor como el amor de pareja, ¿no? El amor de pareja de una forma más saludable, pero adelante, digamos, ¿no? Seguimos aprendiendo a amar, ¿no? Y bueno, creo que es importante también tener estrategias. ¿Qué voy a hacer cuando sienta que mi cerebro se está enamorando y mi corteza prefrontal le cuesta funcionar? ¿Cuál podría ser la primera estrategia que una mujer debería adoptar en ese momento?
Yo sugeriría, digamos, como primera estrategia, la autoevaluación diaria, ¿no? Como mujeres tenemos que autoevaluarnos en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestra rutina, ante las relaciones de amistad o en el proceso de enamoramiento, y ser autocríticos, ¿no? Esto, esta relación, esta amistad, este compartir, ¿me edifica o no me edifica? Porque si edifica, si me hace mejor persona, si eso me motiva a estar más saludable, a vestirme bien, a conocer, a aprender, excelente, adelante. Pero si no edifica y si destruye, si hay una coartación entre la libertad, entre los pensamientos, ahí es importante tomar decisiones y decir hasta aquí, poner límites, ¿no? Establecer límites saludables de protección hacia uno, ¿no? De cuán importante es cuidar nuestro corazón como mujeres, porque de ahí va la vida, ¿no?
Así es, y ahí pueden ayudarnos también la consejería, la lectura, ¿no? A evaluar la situación, a autoevaluarme cómo estoy yo frente a esta sensación y también cómo está la situación con la otra persona, ¿no? En realidad, ¿a dónde podemos llegar? Podemos, estas dosis de dopamina se pueden convertir en amistad, se van a convertir en relación de pareja, ¿no? ¿Hacia dónde va? Y ahí entra también estas estrategias de la lectura o de buscar orientación también, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿El ejercicio?
El ejercicio es importantísimo. Lo recomiendo a todos, en todas las edades, en todos los escenarios, y en las mujeres es más importante, ¿no? Porque la mujer, ya hemos visto, es más sensible a todos estos cambios de neurotransmisores, así que al ser más sensibles nosotros, tenemos que regularnos más. Y el ejercicio nos permite regular esta liberación de neurotransmisores. El dormir bien. El dormir bien es igual de importante que comer, igual de importante de hacer ejercicio, el tener un sueño reparador donde se reorganicen los circuitos neuronales cerebrales es importante, ¿no? Alguien que no duerme bien llega más irritable, más ansioso, más deprimido en sus actividades diarias, ¿no? Entonces, si uno necesita dormir un poquito más, hay que descansar para que el cerebro se reorganice en los circuitos cerebrales.
Entonces, en vez de sentarnos a estar estalqueando, podemos ir a hacer gimnasio, a bailar o hacer una actividad física que nos guste. Cuanto más enamoradas nos sintamos, más ejercicio. Y también lo que nos decía la doctora, vigilar nuestro sueño, no tomar decisiones. A veces en la noche ya estamos cansados, fatigados, la oxitocina, el estrés, el cortisol, todo, y tomamos decisiones equivocadas. Tal vez mejor descansamos y al día siguiente con calma decidir, ¿no?
Así es. Las últimas recomendaciones, querida doctora, en el cierre de este programa.
Bueno, las recomendaciones es que enamorarse produce cambios en el sistema neurológico y estos cambios son saludables, ¿no? Estar enamorado hace que disminuyamos nuestro miedo al mundo, al juicio negativo, nuestros temores, ¿no? Los disminuye y crecen más los circuitos de bienestar emocional. Así que enamorarse, estar enamorados, vivir el amor es excelente desde el punto de vista neurológico, y trabajar en el tiempo sobre crear vínculos importantísimo, ¿no? Para todas nuestras radioescuchas, que tengan un lindo día de San Valentín. Felicidad.
Agradecerle, doctora Aileen, por este espacio, realmente un espacio muy lindo para poder compartir este tema. Gracias, Anita, también por tus aportes. Y con ustedes será hasta el próximo sábado. Que viva el amor.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.